En el último estudio, los hebreos eran felices por recibir el arca de nuevo. Pero como todavía vivían con muy poco respeto por la santa ley de Dios, cayeron muchos por mirar dentro del mismo arca. 1 Samuel 6:19 dijo, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Los hombres de Bet-Semes no eran los enemigos del pueblo de Dios, eran el mismo pueblo de Dios. Dios estaba matándoles por mirar. Dice, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Para ellos, como para muchos de nuestros tiempos, la santidad era algo insoportable. Quería un Dios, pero un Dios diferente del Dios de la Biblia. Querían ahora estar libres del arca, exactamente como los paganos. No pudieron soportar la presencia de ese objeto tan santo, dice en versículo 20 del capítulo 6. Dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Eso fue su problema con Dios, que el Dios que tenemos es tan santo. ¿A quién subirá desde nosotros? Está pidiendo, ¿a dónde van a mandar el arca? Porque no puede quedar con nosotros. No querían estar en su presencia. Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca. Como que ahora eso es un problema. El arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Están diciendo, quítalo de nosotros. Como dice en el libro de Juan, la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No pueden soportar tener ese arca entre ellos. Entonces vamos con ese contexto a empezar el capítulo 7. Dice así, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Parece que ese hombre es capaz de guardarlo. Un hombre que no estaba viviendo en pecado. En un sentido, era como los padres de Juan Bautista. Es muy interesante lo que dice en el primero de Lucas de los padres de Juan Bautista. En Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Aquí hay hombres viviendo como justos. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esos versículos nos muestran que es posible vivir la vida de un justo, confiando en Dios, siguiendo su palabra. Aunque no dice que eran perfectos, pero sí eran justos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aprendemos de evitar el pecado constantemente como un estilo de vida. Leyendo el verso de nuevo. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Es un hombre que dijo, pues tráigalo a nosotros. ¿Podemos vivir con esa caja? Situada en el collado y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Tiene un hijo llamado Eleazar, que tampoco vivía la vida desenfrenada. No era como los hijos de Elí, Ofni y Fineas. Era un hombre serio, consagrado al trabajo de cuidar el arca. No tenía que preocuparse por ninguna otra cosa. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca estaba entre ellos. Y ellos entendieron por fin un poco de la santidad de Dios. Estaban reflexionando sobre sus errores del pasado. ¿Cómo han quebrantado el pacto de Dios? A aprendemos en Jueces que copiaron los pueblos paganos de su alrededor. Siguieron dioses falsos, copiaban sus supersticiones mundanos, se mezclaban con los del mundo, casándose con ellos, dando sus hijas a ellos en casamiento, y ahora entienden que todo eso fue un error muy serio. Entiendan ahora que han sufrido las maldiciones prometidas por Josué. ¿Quién quiere leer en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 9 a 11? Josué 23, versículo 9 hasta 11. Ajá. Gracias, Arminda. Entonces, Josué muriendo dio esa amonestación. Dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas. Y eso es precisamente lo que no hicieron. No tomaron como tarea importante la lucha por la vida santa. No tomaron en serio esa palabra diligencia. Siguiendo ahí en Josué 23, continuando en 12, dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas y es con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Y eso es lo que estaba pasando. Sino que os harán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Esas fueron sus últimas palabras de Josué. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Estaba diciendo, todas las promesas buenas eran confiables. Cada palabra, no faltó nada. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero, dice en versículo 15 ahí, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto, está hablando de guardar pacto con Dios o romper pacto con Dios. Es así de fácil. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos, que ellos estaban haciendo, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Entonces ellos en este capítulo, en el principio, no tomaron en serio esas amonestaciones. A veces la gente escucha las amonestaciones y dice, pues Dios no va a hacer esto, solamente son palabras. No lo tomaron en serio, pero ahora sí, ya han sufrido algo de la ira de Dios en carne propia. Regresando a nuestro texto, en 1 de Samuel, capítulo 7 y 3. Versículo 3 dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. Eso es parcialmente la razón de por qué están tomando en serio ya la necesidad de vivir la vida santa. Samuel ya no es niño, ya es hombre. Y anda predicando, exhortando, ayudando al pueblo a ver la necesidad de tomar en serio los santos preceptos de Dios. Su proposición aquí es razonable. Si realmente iban a seguir a Jehová con todo el corazón, entonces era tiempo de tirar los ídolos a la basura. Habían personas que lamentaban la condición baja espiritualmente, lamentaban su posición baja, pero todavía vivían en pecado. Era tiempo de hacer cambios. Y dice que nuestro Dios es celoso. Hay que servir a Él solamente. O Dios quiere todo de nuestro corazón, o no quiere nada de nosotros. Así habla en la Biblia. Él no quiere compartirnos con la iniquidad del mundo. Vamos a Éxodo 20. En Éxodo 20, viendo el principio de la ley, dice así, en 21. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Empieza así, antes de los 10 mandamientos, Dios dice: Yo soy la persona que rescató a ustedes. Ahora son míos. Y de la misma manera, Cristo está diciendo a nosotros: Yo te salvó de la esclavitud del pecado. Y hay consecuencias. Dice en versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Samuel, sabiendo de cómo Dios es celoso, estaba diciendo: hay que servir solamente a Él. Y no compartir tus deseos, tus sentimientos, con pasiones impuras. Pero había personas que querían tener a Dios, pero también querían tener el mundo. Vamos a Segundo de Reyes. Si alguien quiere leer en Segundo de Reyes, capítulo 33, y Segundo de Reyes, perdón, 17, Segundo de Reyes 17, versículo 33 a 34. Así es. Amén. Amén. Entonces dice que temía a Jehová, claro, pero honraba a otros dioses también. Y dice, por eso no guardaba nada de la ley de Dios. El último versículo ahí en este capítulo dice: así temieron a Jehová a aquellas gentes y al mismo tiempo servían a sus ídolos. Y eso pasa en nuestros tiempos también. Hay personas que dicen: no, yo quiero tener un poco de aseguranza de fuego. Yo no quiero ir al infierno, pero tampoco quiero romper con mis placeres del mundo. Y quieren las dos cosas. Y por esa razón, estas personas eran derrotadas. Y aquí Samuel está llamándoles a un compromiso más serio con el Dios verdadero. Regresando al texto, estamos en versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y servieron solo a Dios. Eso es realmente una reforma. Ahora su profesión no es solamente palabras, ya están actuando. Vamos a Mateo 7:24, porque Cristo habló de esta tendencia también. Hay personas que escuchan la palabra y dicen: suena bien, tal vez algún día voy a hacer algo. Cristo dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, hay mucha gente que están escuchando la palabra de Cristo. Están escuchando, están considerando. Suena bien. Tal vez algún día voy a hacer algo con esto. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaban vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, regresando a nuestro texto, una cosa es contemplar la palabra de Dios, otra cosa es hacer cambios verdaderos en la vida. Entonces, estos hombres ahora, en 1 Samuel capítulo 7, actualmente están cambiando. Y cuando se hacen estos cambios, puede saber que Dios estará a su lado. Versículo 5 en nuestro texto. Y Samuel dijo, reuní todos a Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ya hay más evidencia de un arrepentimiento verdadero en este pueblo. Y no es una sola persona, es el país. Cuando esto pasa, hermanos, es algo muy bonito y es el principio de la prosperidad. Y eso es el título del mensaje de hoy, el principio de la prosperidad. Antes que nada, están empezando con la oración. Cuando empiezan así, con la oración, se puede esperar algo bueno de Dios. En este miércoles yo llegué aquí, vine a la reunión de oración y había casi 20 personas. Y la gente todavía estaban llegando por la oración. Y cuando yo veo esto, salgo después asegurado de que Dios va a hacer algo grande en nuestra iglesia. Que el poder de Dios se va a quedarse con nosotros. Mirando a ese texto de nuevo, 5 y 6, dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. También hay evidencia de arrepentimiento genuino. Sacaron agua, pero lo derramaron como ofrenda. Si usted ha venido de uno de esos lugares donde no tienen agua corriente en la casa, usted sabe que traer agua a la casa es duro, pesa mucho. Algunos están diciendo sí. Pero ellos, como forma de sacrificio, derramaron el agua. Como San Pablo dijo en Filipenses 2:17, que él fue derramado como una ofrenda. Pero también dice aquí que ayunaban. Ni pensaron en la comida. Porque había otras cosas más importantes que la comida. Y miren cómo piensan de sus pecados. Dicen, contra Jehová hemos pecado. Cuando se empieza así, es genuino. Hay personas de nuestros tiempos que piensan, cuando escuchan un mensaje que trae un poco de convicción, piensan, sí, estoy trastornando mi vida un poco. Tal vez es tiempo de cambiar algunos detalles. Pero eso no es arrepentimiento genuino. El genuino está pensando en Dios y no en nosotros mismos. Vamos a Génesis 39. Génesis 39 realmente no es un caso de arrepentimiento, pero con esa actitud no tiene que entrar en una situación en que tiene que arrepentirse. Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Aquí es nuestra palabra, próspero. ¿Por qué era un hombre próspero? Dice, estaba en casa de su amo el Egipto. Era un hombre próspero porque tenía temor de Dios. Tomaba en serio los mandamientos de Dios. Versículo 3, ahí dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahí está nuestra palabra de nuevo, prosperar. Así fue la vida de José. Así halló José gracia en los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa de egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Recordándole, recuerda, señora, tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esto, este grande mal, y pecaría contra Dios? Él está pensando, no voy a hacer en contra de mi jefe, en contra de esta mujer. ¿Cómo voy a hacer esto en contra de Dios? Pensando así, uno no va a entrar en algo en que necesita de pecar, de pedir perdón o arrepentimiento. Vamos a Salmo 51. En Salmo 51, una persona que realmente sí cayó en pecado, David dijo en 51:3 de Salmo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es arrepentimiento genuino, porque no estaba pensando cómo arrastró a Betsamí en el adulterio. No pensó cómo maltrató y mató a un buen soldado de su ejército, sino está pensando, ¿cómo es posible que ofendí a mi Dios? Eso es el arrepentimiento genuino, verdadero, porque está pensando en Dios. Lucas 15:17. En Lucas 15:17, una historia bien conocida del hijo pródigo. Por fin, cuando él reconoció que tenía el mismo apetito que los cerdos, dijo en 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero está pensando, yo he quebrantado mi pacto con Dios. Pensando así es un arrepentimiento verdadero. Dijo él, entonces, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Nada de echar la culpa sobre otra persona, nada de justificarse a sí mismo, sino solamente llegando con la petición de misericordia. Eso es el arrepentimiento verdadero. Regresando a nuestro texto en capítulo 7. Estamos ahora en versículo 7. Dice así, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Hermano, cuando tú empiezas a arrepentirte sinceramente, el diablo puede venir en contra de ti con todo lo que él tiene. El diablo no quiere verte escapar de ese lazo. El diablo no quiere verte como un cristiano productivo y próspero, sino un cristiano siempre triste y deprimido por el pecado. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y hermano, cuando tú estás poniendo tu confianza en la oración, pidiendo y confiando, pasa lo que pasa, entonces vas a lograr la victoria. Y nótalo, no están diciendo, pues traiga el arca al campo de batalla como antes. No, no están tratando el arca como un objeto de superstición, sino que están usando las armas de nuestra malicia que no son carnales. Segundo de Corintios, capítulo 10, hablando de la guerra espiritual, dice en 2 Corintios 10:3, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, eso quiere decir nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esa es la palabra de Dios, la oración, hasta el ayuno cuando sea necesario. Y ellos estaban hasta ayunando. Entonces, confiando en la promesa de Dios, viviendo en esta confianza, orando, viviendo cuidadoso de no ofender a nuestro Dios, el éxito está garantizado. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Para la expiación del pecado siempre es necesario tener sangre. Y él está en intercesión, acompañada con sangre. Y hermanos, nosotros también Tenemos una cobertura de intercesión con una sangre más preciosa. En Romanos 8:31, como ellos tenían a Samuel orando por ellos con sangre, nosotros tenemos otra persona. En 8:31 de Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está hablando ahí de la sangre de Cristo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como ellos estaban ganando por la intercesión de Samuel, nosotros podemos ganar por la intercesión de Cristo. Como dice ahí en versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solamente vencedores, sino más que vencedores. Bueno, versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Caminando fielmente con Dios, observando sus preceptos y su pacto, se puede confiar en las promesas positivas. Hay muchas promesas positivas y negativas en la Biblia, pero en Levítico 26:6 hay promesas positivas por guardar pacto con Dios. Dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Esto estaba pasando. Eso es lo que se puede esperar cuando camines fielmente con tu Dios. Versículo 11. En el texto, y saliendo los hijos de Israel delante de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Ya su prosperidad está regresando. Todo empezó con el arrepentimiento verdadero, genuino, no solamente con palabras, sino con cambios actuales. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es bueno conmemorar estos éxitos, sabiendo que es posible prosperar caminando con Dios, porque a veces hay temporadas que uno cree, están tan deprimidos, se cree que es imposible. No, sí es posible, hermanos. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Ya tenían una protección constante. ¿Alguien quiere leer Proverbios 16:7? Amén, qué bonita promesa. Cuando estamos bien con Dios, Dios aún va a cuidar de nuestros enemigos. Y tristemente, eso es una evidencia que ese país de los Estados Unidos ha caído mucho de su posición de nación cristiana. Porque antes ese país fue intachable. Jamás había nadie viniendo a nuestro país atacando con impunidad. Pero dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Anoche estuve mirando la noticia de Perú y había una clínica de abortos clandestino y agarraron a la gente y sentía tanta vergüenza. Las muchachas ahí, el médico. Pero en nuestro país es un derecho que celebran matar a hijos. Así que eso es evidencia que en los Estados Unidos, como país, no necesita necesariamente simplemente tener un día de acción de gracia que está llegando. No necesita simplemente tener un día de oración que a veces tiene aún en el gobierno. Lo que ese país necesita es un día de arrepentimiento. Un día de arrepentimiento. Regresando en serio a los preceptos de su Dios. Continuando en versículo 14. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. Y Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Otro enemigo tenía paz con él. Aún los amorreos estaban bajo control. Aún las tierras que perdieron antes, ya esas tierras son restauradas. Así es nuestro Dios, quiere lo mejor para nosotros. Pero al mismo tiempo, Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. El camino de los transgresores es duro y esto jamás va a cambiar. Esto jamás va a cambiar. Últimos versículos, 15 a 16, 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. Samuel ya es un gran líder. Como no han tenido un gran líder por mucho tiempo, no había mucho liderazgo en el libro de jueces. Por eso dijeron siempre, no había rey en Israel y todos los hombres hicieron lo que parecía bien en sus propios ojos. No tenían buen líder hasta el tiempo de Josué. Pero Samuel estaba llamando al pueblo a la pureza en su manera de vivir y por eso el pueblo regresó a su posición de prosperidad. Hermanos, el día de la Santa Cena se acerca, 8 días. Es tiempo de empezar a analizar nuestras vidas, pidiendo a Dios a escudriñar a nuestros corazones, no escondiendo nada. Vamos a terminar, último versículo, Salmo 139. En Salmo 139, David dijo, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, David sabía que él era capaz de engañar a sí mismo. Pensando, estoy bien, no hay problema. Estaba pidiendo a Dios, Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dios ya sabe todo lo que estaba en sus pensamientos, pero él estaba pidiendo una revelación. ¿Acaso estoy mal? Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es tiempo de pedir por la sangre de Cristo el poder para hacer estos cambios necesarios, para tener personalmente un principio de la prosperidad. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Si hay una persona en esta noche que tú estás revelando a esta persona algo que tiene que cambiar, no permite, Señor, que solamente se reflexione, Señor, que se escuchen tu palabra, sino que ayúdele, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Sabemos que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. No permite a esa persona decir, no puedo cambiar esto, sino decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayude a esta persona, Señor, a realizar el poder de tu sangre para cambiar sus hábitos y para entrar en esa temporada de prosperidad que tú tienes para este hermano, hermana querida. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.